Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son 3 días y 12 pasan volando. Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo. Sonríe, canta y baila que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo. Levántate todos los días con ganas de comerte el mundo. Sonríe, canta y baila.
Bueno. Última hora de paseo. Tiempo para la gastronomía con José Miguel Barrón, comunicador gastronómico, responsable de la web Probando Probando y miembro de la Academia Sevillana de Gastronomía. Hola Barrón, buenos días.
Hola, muy buenos días Pepe, muy buenos días Ana, muy buenos días a toda la gente de Andalucía.
Hoy papaíto más que nunca, que te has traído a la descendencia.
Ejerciendo, ejerciendo como Dios manda.
Oye, pero oye, qué buenos los dos, ¿eh?
¿A que sí?
Don Bertrán y don Pablo ahí estudiando en el control.
Cada uno en su papel, pero para comérselo los dos.
Haciendo sus deberes, muy bien.
Muy buenos niños.
Serán hombres de provecho y
sin
de futuro.
Sin lugar a duda, nos preocuparemos por ello.
Bueno, con José Miguel hablamos de gastronomía, enseguida también hablaremos de fotografía con María Chamorro, tenemos concurso fotográfico y tenemos a nuestra gente accesible con Beatriz García Reyes. Pero tenemos una receta pendiente con, por cierto, que tenemos artista invitado también en Granada, al que vamos a saludar enseguida. Pero tenemos una receta pendiente con nuestro cocinero flamenco, Dani del Toro, embajador de la patata 2025. Dani, de nuevo, buenos días.
Buenos días, Pepe. Buenos días, José Miguel. Buenos días,
Buenos días.
También.
Bueno, antes el sonido era mejor. Ahora el sonido,
claro, porque
es como un brócoli.
En un sitio y voy de camino. Entonces, no es por el brócoli, es porque voy en el coche, básicamente. Vamos, voy con el manos libres, voy bien, que no se preocupe la gente. O sea, que no voy con el móvil en la mano, ¿vale? Pero bien. Bueno, vamos con la receta, ¿qué?
Venga, vamos con la receta. Recordamos, hay brócoli, limón, jengibre en polvo, frutos secos, aceite, sal, pimienta y comino.
Efectivamente. Pues con esto, Pepe, vamos a hacer un cuscús de brócoli. Y te recomiendo de verdad que lo hagas, porque te va a cambiar la vida. Yo estoy empeñado en que tú tomes brócoli y coliflor.
¿Y dónde está el cuscús aquí?
El cuscús, porque lo vamos a hacer con la flor del brócoli. Lo que vamos a hacer es
un falso cuscús.
Bueno, es un cuscús, al final es buenísimo, porque además no tiene, sirve para la gente que tiene, que es celíaca, que no tiene, que no puede comer trigo, pues entonces, oye, esto le viene genial. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo, con el brócoli crudo, ¿vale? El brócoli entero con la flor del brócoli en la mano, vamos a coger una puntilla de o un cuchillo y vamos a ir cortando el brócoli. Y queda muy gracioso porque cuando cortéis ahí, se van a caer como bolitas de brócoli pequeñitas. La flor del brócoli se va a caer. Entonces, eso hace que, bueno, que llenemos un bol. Eso sí, cuando no dejemos el tronco del brócoli, no lo perdamos. Lo hacemos una cremita, lo utilizamos para otra cosa, ¿vale?
Vale.
A ese brócoli luego lo que vamos a hacer es añadirle los frutos secos que teníamos. La avellana, oye, piñones si tenéis, yo le he echado almendra, ¿vale? Y luego lo vamos a aliñar con un poquito de comino, de jengibre, ¿vale? Limón, aceite, aceite, sal, pimienta, y vamos que nos vamos. Lo mezclamos todo y queda perfecto.
Pero escúchame, ¿no se cocina el brócoli?
¿En crudo?
No, en crudo.
Ah.
Así, por eso digo, Pepe, que te va a encantar, porque estamos acostumbrados a comer brócoli y yo siempre digo sobrecocerlo.
Claro, entonces,
al sobrecocerlo, lo que hacemos es que el olor, le salen ahí, bueno, unos aromas que no nos molan. Entonces, cuando tú te tomas el brócoli y la coliflor, porque este cuscús lo podemos hacer mezclado, es decir, podemos meterle coliflor y brócoli de la misma forma, ¿vale?
Coliflor.
Oye,
también.
Y que, crujiente, que no queda muy chulo.
Está abordando, no, no falta, conmigo lo está abordando.
Pepe, pruébalo, verá qué bueno.
Dani, tú no le estás viendo la cara.
Se lo he dicho, cuando Dani me ha dicho los ingredientes, digo, brócoli, digo, hoy Pepe no va a ser tu mejor amigo. Ya verás. Vamos,
yo voy a
hacer... Bueno, yo te digo una cosa, Pepe.
Sí.
A ver si consigo, antes de que termine la temporada, estoy un día por aquí, no me muevo tanto, sí. Y te voy a llevar un poquito de alguna receta para que tú te enamores del brócoli.
Uh-huh. Vale, mira, yo voy a hacer la receta, ¿vale? Y voy a hacer dos, una ¿vale? con brócoli y otra con cuscús. ¿Vale? A los demás te hago vale. Y yo la voy a tener de reserva por si acaso, para no quedarme sin comer.
Vale, me parece bien.
Pero bueno.
Luego esto es verdad que le puedes acompañar. Yo lo utilizo para acompañarlo con carne, pescado. Por ejemplo, yo lo acompaño con una dorada a la sal, la última vez que lo hice. Uh-huh. Oye, buenísimo, de verdad.
Hombre,
doy fe y mi familia sí. La fe.
Más como guarnición que como plato principal, porque si encima de que la receta ya de por sí no es especialmente atractiva, si eso es lo único que te echa la boca para cenar, te acuesta tú regula de ánimo.
Claro, hombre, algo de proteína le tienes que echar. Bueno, cuidado, le hemos echado frutos secos, o sea que nutricionalmente no está mal, ¿eh?
Uh-huh. A mí me gusta.
Vale.
Bien, Ana, bien.
Hombre.
A mí también.
Bueno, escúchame, Dani, que lleva ya dos semanas ya con el brócoli, ¿vale?
No, la semana pasada no. La semana pasada creo que no fue brócoli.
Bueno, pues fue coli.
Puede que sí.
Fue coliflor. Pero ve jugando a los bandas, ¿vale?
mete choco, mete entrecó,
haciendo
mete...
otra cosita, ¿vale? A ver.
Venga. Bueno, lo pensaré.
Vale. Venga, Dani, un besito.
Un abrazo grande.
Adiós.
Cada vez que me perdí, gracias a ti supe volver. Fuiste la luz en mi jardín. Yo la flor que ves crecer anoche estabas flotando.
Bueno, en esta música tan sugerente voy a saludar a Beatriz García Reyes. Hola, Bea.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Estupendamente.
Muy bien. ¿Hoy de qué vamos a hablar? En gente accesible.
Beatriz responde estupendamente como si no hubiera otra posibilidad.
Sí.
Como diciendo, qué tontería de pregunta me hace. Como que
para que vamos a estar malamente.
¿Cómo estoy?
Es absurdo.
No, me parece muy
¿tiene
bien.
Tiene doble trabajo, preocuparte sí. Preocuparte. Pues, intenta ser positivo.
¿Te habrá gustado el premio que le han dado a Marina Bernal?
Me ha encantado. Me ha encantado. Muy sí. Merecido y además súper bonito.
Es un premio a que le concede la Asociación Autismo Sevilla por su compromiso personal. Y es que Marina Bernal es así de artible para todo, ¿vale? Para todo. Y nada, se lo merece y
pues
nos alegramos
sí,
muchísimo.
Pues sí, la verdad es que sí.
Bueno, a ver, tema para hoy para nuestra gente accesible.
Pues nada, vamos a hablar de turismo accesible en Andalucía y más concretamente de una ruta guiada accesible que va a recorrer el corazón de San Roque, que está en Cádiz, uh-huh. El próximo 28 de mayo.
Ah, qué bonito. Muy bien. ¿Y esto qué suena? ¿Qué es, Ana Carvajal?
Bueno, pues esto es el primer trabajo, la primera entrega discográfica de un hombre muy talentoso, que se llama Vito. Y que lo tenemos hoy aquí para conocerlo. Está recién lanzada esta canción y tiene un estilo por el que yo lo quiero preguntar, por un estilo que se llama pop melódico y bedroom pop, del que yo nunca había oído hablar.
Bedroom pop.
Sí.
O sea, pop de habitación.
Algo así, ¿no? Algo así. Y suena así de bien. Y suena, ¿no?, así de bien.
Hola, Vito.
Hola, Pepe, hola, Bea. ¿Qué tal estáis?
¿Qué tal? Y Ana, y José Miguel.
Estamos aquí mucho, Vito, que no nos ve.
Un saludo desde Granada.
Bueno, encantado de saludarte. ¿Qué es esto del pop melódico bedroom pop?
Bueno, a ver, es que el tema de los géneros es un poco complicado.
Sí.
Yo diría que indie, esto que se llama indie. Es verdad que en este primer disco he bebido de muchas bandas nacionales, de lo que se conoce como el indie, pues Vetusta Morla, Izal, Viva Suecia... Entonces son un poco los referentes de este trabajo.
Uh-huh. Mutatio se llama este álbum, este tu primer álbum.
Efectivamente. Simboliza un poco pues mi cambio a lo largo de estos años, de cómo pues me he ido tomando cada vez más en serio la música y poco a poco va dejando de ser un hobby para intentar llegar a convertirse en mi profesión.
Uh-huh. Porque si no entendemos mal, Vito, llevas, como dices, muchísimo tiempo dedicándote a la música, pero este es tu primer trabajo discográfico, ¿no?
Sí, son, bueno, 12 canciones que se han ido cocinando a fuego lento desde 2021, que empecé a componer mis propias letras, hasta que el año pasado, en 2024, ya entré a grabar a estudio, en un maravilloso estudio que se llama Cool Mood, en Madrid. y pues hace un mes y poco, el 11 de abril, salió el disco completo, así que muy contento.
Bueno, ¿y este es el primer single, Vito?
Este es el que da nombre al álbum. Mutatio, sí. Previamente a este salieron otras 5 canciones a modo de single y ya el día 11 salió el álbum completo, que son los 12 temas.
Vale, vale, o sea que este es el que da nombre al, al álbum.
¿Qué significa mutatio?
Pues mutatio viene del latín, significa cambio, y es, bueno, un poco lo que refleja todo mi progreso y mi evolución, tanto a nivel personal como musical, que culmina pues con todas estas 12 canciones. Ajá. Y ahora quiero llevarla al directo y que poco a poco vayan sonando y la gente a ver cómo recibe las canciones.
¿Y quién es Vito?
Bueno, pues un chaval de Granada, tengo 28 años, ahora mismo pues compagino la música con otro trabajo, pero ahí voy a estar peleando para llevar mis canciones al máximo número de personas e intentar dedicarme a esto al 100%.
Oye, estás en el estudio de Granada, de Canal Sur en Granada.
Efectivamente.
¿Te están atendiendo bien por ahí?
Muy bien, muy bien. Nos están cuidando muy bien.
Vale, vale. Pedí que pusieran gambas, jamón. Hay de todo ahí, ¿no? Me imagino.
Falta el brócoli, ¿no?
Falta el brócoli nada más. Oye, no te estoy viendo. No sé si llevas herramientas, instrumentos, algo ahí para... ¿Para hacernos algo, aunque sea en un acústico aquí, que te escuchemos en directo?
Sí, efectivamente, vengo con mi guitarra acústica.
¿Ah,
sí?
¡Ah, qué bien!
Ah, bueno, pues me encantaría escucharte.
Claro. Bueno, pues voy a tocar un tema. Este se llama Corazón de Plástico, a guitarra y voz.
Pues Corazón de Plástico con Vito en directo en Gente de Andalucía.
Vámonos.
Recuerdo cuando fue la última vez que te vi. Tan solo sé que desde entonces me amanece un poco más gris. Ya no recuerdo cómo era el sabor de aquellas tardes de verano sin preocupación. He aprendido a cantar para lidiar con el estrés. Mi dulce efecto placebo, solo cuento hasta tres. Y aunque siempre me preguntan, no lo sé. Todo lo empiezo mal y al final todo lo acabo bien. Unos lo llaman suerte, otros dicen es el destino. No le hables de fe a un hombre que ha perdido el camino. Si dudo piso fuerte hacia adelante es donde miro. A pesar de todas las hostias aquí sigo. Mi corazón es de plástico, aunque alguien lo lastime siempre late otra vez. Compuesto inorgánico, él solito se recicla, tiene memoria de pez. En el fondo es un romántico, un adicto a que lo quieran aunque nunca sale bien. Mi corazón es de plástico, pero al menos él sabe ser fiel. Otros dicen es el destino. Lo importante son mis pasos, no hacia dónde va el camino. Si dudo piso fuerte hacia adelante es donde miro. A pesar de todas las hostias aquí sigo. Mi corazón es de plástico, aunque alguien lo lastime siempre late otra vez. Compuesto inorgánico, él solito se recicla, tiene memoria de pez. En el fondo es un romántico, un adicto a que lo quieran aunque nunca sale bien. Mi corazón es de plástico, pero al menos él sabe ser fiel. Mi corazón es de plástico, aunque alguien lo lastime, siempre volverá a querer. Compuesto inorgánico, él solito se recicla una y otra vez. En el fondo es un romántico, un adicto a que lo quieran. ¿Qué le voy a hacer? Mi corazón es de plástico. Mi corazón es de plástico. Mi corazón es de plástico.
Muchas gracias.
Oh. ¡Bravo!
Gracias.
Qué bonito, qué agradable.
Muy bonita, Edito. Muy bonita canción.
Música. Es música, es letra, hay poesía, hay una voz que la canta agradablemente y no las mamarrachadas de anoche en Eurovisión.
había que decirlo y no. Dicho está.
Qué lástima de mi Melody, ¿no? Sí, qué lástima.
Oye, muy elegante.
Sí, muy elegante. Muy elegante. Sí, muy elegante. Vito, enhorabuena, felicidades. ¿Cuándo sale el disco?
El disco salió el día 11 de abril, uh-huh. Ya está publicado en todas las redes, Spotify, en YouTube, y bueno, también en mi Instagram, que es vito.music/, ahí actualizo de mi día a día, fechas de conciertos y todo lo demás.
El álbum se llama Mutatio, es el primer trabajo, el primer álbum de Vito, el cantante, joven cantante granadino al que le deseamos lo mejor y te damos las gracias por... acercarte hoy a tu casa. Un abrazo, Vito.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Que te vaya todo muy bien en la vida. 1:20, enseguida la gastronomía con José Miguel Barrón.
Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te lleva este miércoles a Aguadulce, Almería, donde se inaugura la quinta edición de InfoAgro Exhibition Almería, la feria agrícola más importante de agricultura intensiva. Se celebra cada 2 años y a ella acuden empresas relacionadas con el sector de España, Europa y América.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Este miércoles, desde las 9:30 de la mañana, desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, con el patrocinio de InfoAgro Exhibition Almería 2025.
¿Tomamos la penúltima?
Sí, la penúltima, porque se acaba la Liga.
Estamos en la penúltima jornada y te contamos todo el fútbol en el que juegan los nuestros.
Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Betis.
Y desde el Sánchez Pizjuán, Sevilla, Real Madrid.
Además, en segunda división, Racing de Ferrol, Cádiz.
Vive el final de Liga en la gran jugada de radio con la emoción de Canal Sur Radio.
Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Si vienes al sur, te cantaré una canción de amor en primavera.
1:22, José Miguel Barrón, cositas de la gastronomía, me hablas de un nuevo perfil del consumidor según los directivos del sector alimentario.
Sí, de vez en cuando nos gusta compartir estas tendencias globales en el mundo de la alimentación, la nutrición, la hostelería y la gastronomía, porque bueno, en definitiva nos afectan a todos, ¿no? Hoy compartimos unas interesantes conclusiones sobre cómo está evolucionando el perfil del consumidor a raíz de unas jornadas profesionales que han tenido lugar esta semana en nuestro país. Primera idea clave: la concienciación de la importancia de llevar una alimentación saludable. Y ahí te cito una frase espectacular, que me ha llegado muchísimo. No se trata solo de añadir años a la vida, sino sobre todo de añadir vida a los años.
Bien, me parece buenísimo.
Sí, uh-huh. Sí. Y que el estado de salud que disfrutemos o suframos de mayores, en gran medida lo estamos decidiendo nosotros mismos con uh-huh. lo que nos llevamos cada día a la mesa. Esa es la primera clave. Y la segunda, la sostenibilidad y la salud del planeta. Hay que investigar para obtener alimentos que en su proceso de elaboración sean lo menos contaminante posible, porque es la única manera de asegurar un espacio de vida digno y viable para los que vengan detrás.
¿Cómo es? ¿No más vida, más años? ¿Cómo es?
No se trata solo de añadir años a la vida, sino sobre todo de añadir vida a los años.
¿Estáis de acuerdo, no?
Totalmente.
Ah, bien, ahí, un callado.
Totalmente. ¿Para qué quiere durar hasta los 100? Si claro, está claro. Polvo.
O como decía mi amigo Paco Ortiz, no haremos la vida más larga, pero si hagamos la más ancha.
Más ancha. Completamente de acuerdo.
Bueno, ¿me quieres hablar de azúcar de caña?
Efectivamente, porque vamos a hablar de la miel de caña. ¿Mm? Es la única miel de caña que se elabora hoy en día en toda Europa, la única. Para los que nos vamos a ir a la exarquía malagueña, en concreto a la bellísima localidad de Frigiliana, donde aún queda en pie el único ingenio, ahora vamos a saber, vamos a aprender qué es esto de un ingenio, de toda Europa. Justo este año además está cumpliendo el 300 aniversario del inicio de su construcción. Para 300. Ello vamos a hablar con Javier Mesa, que es la cuarta generación en esto del azúcar de caña y el director comercial de Nuestra Señora del Carmen de Frigiliana.
Hola Javier, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué es un ingenio?
Pues un ingenio es una maquinaria industrial que lo que hace es moler las cañas y sacarle el jugo a la caña. Es una maquinaria que se desarrolló, se empezó a desarrollar en el siglo XIX aproximadamente, lo que era la maquinaria industrial importante, ¿no? Sí.
¿Y qué productos
son? Eso, sí,
no. Sí, no, te quería preguntar, Javier, ¿qué obtenemos de ese ingenio? ¿Qué productos se consiguen?
Pues, un ingenio lo que elabora es productos derivados de la caña de azúcar, ¿no? Sacas lo que es el jugo y puedes obtener lo que son las mieles, que son el jugo que lo cueces, que lo vas calentando y lo vas concentrando y se quedan en textura melosa, por eso se le llama miel de caña, pero que no es miel porque no lo hace la abeja, lo hace el hombre. Y si sigues concentrándolo puedes conseguir ya lo que son los azúcares, ¿no? Lo que es azúcar moreno o el azúcar blanco.
Vale, porque eso, hay yo creo que una cierta confusión con el concepto de azúcar moreno, azúcar integral, azúcares morenos que nosotros vemos, pero que en realidad no provienen de la caña de azúcar. ¿Cómo? ¿Nos puedes aclarar un poco esto?
Bueno, sí, eso que hay muchas veces que vemos en la línea de supermercado, ¿no? Que se ven como azúcares, que llaman azúcar moreno, casi todos son azúcares blancos tintados un poco con melazas, que las melazas son el subproducto del azúcar, ¿no? Cuando tú obtienes ya los azúcares refinados, se van quedando una plasta, una especie una plasta viscosita oscura que ya no tiene dulzor, y eso se le llama melaza y se le echa luego eso para dar de comer al ganado o para abono a las plantas, ¿no? Y entonces hay muchas azúcares que le llaman moreno y le hacen una especie de mezcla y le dan el color con eso, pero en verdad es un azúcar blanco, ¿no? Lo más parecido al azúcar moreno es pues la panela sí que está machacada, a lo mejor que en vez de estar dura, pues está más granulada, pues eso sí se puede considerar un azúcar moreno.
Bueno, y desde luego nada que ver en cuanto a nivel nutricional y de propiedades, la diferencia que hay entre la miel de caña y estos azúcares refinados. ¿Nos puedes resumir así, que sé que son muchas, las virtudes nutricionales de vuestro producto estrella?
Sí, bueno, la miel de caña, que como has comentado bien antes, llevamos 300 años en el ingenio trabajando con este producto, pues lo que hace la miel de caña es que aporta unas calorías equilibradas, no son 400 calorías como lo que es el azúcar blanco, aporta 290, pero aparte, al ser un producto natural, tiene todavía el nutrientes como potasio, magnesio, hierro, calcio, también vitamina de grupo B, que es las únicas que pueden quedar después de calentar el jugo, ¿no? Algún resto de vitamina B, y bueno, para los deportistas viene muy bien, porque o personas activas, porque lo que hace te aporta nutrientes, y en vez de tomarte a lo mejor un café con azúcar blanco, te lo echas con miel de caña, y bueno, pues no solo te está endulzando, sino también te está ayudando con todos estos nutrientes que te he comentado antes.
Además de para endulzar, sí. ¿Qué otros usos podría tener la miel de caña?
Pues es muy versátil este producto, porque en la cocina tradicional y moderna se usa no solo para eso, para los postres, para endulzar los yogures o las cuajadas, sino hay platos dulces, hay platos salados, que muchos cocineros que hacen bastante plato, ¿no? Por ejemplo, el plato estrella de Málaga que tiene miel de caña es las berenjenas fritas con miel de caña. Bueno, que no solo está en Málaga, sino ya está en casi todos sitios, en Córdoba, en Granada también, está ya en todos los entrantes de los restaurantes, ¿no? Y la verdad es que combina muy bien ese toque de la fritura de la berenjena y la miel de caña. Pero aparte, pues se usa para muchas cosas más. Hacer vinagreta, en vez de echarle aceite, vinagre y sal, pues le añades un poco de miel de caña y ya te cambia un poco el toque, ¿no? De esa ensalada. También podemos, para hacer las carrilladas, hay muchos cocineros que usan lo que es la miel de caña para las carrilladas. Y luego pues postres típicos como las torrijas, ¿no? Que estamos acostumbrados con azúcar o con miel de abeja, pues también es muy típico en Frigiliana hacerla con miel de caña y está muy bueno. Los pestiños,
yo la uso mucho, la verdad, para buñuelo, la cocina, la miel, ¿eh? Sí, está todo buenísimo. Las ensaladas con miel y un también, poquito de queso cabra, nueces,
exactamente.
Bueno, para endulzar la leche, o una infusión.
Totalmente. Totalmente. O un postre que yo, por ejemplo, recomiendo mucho, piña en su jugo, piña natural, con un chorreón de lima, raspadura de lima y un chorreón de miel de caña. Y eso combinado en boca es que es una explosión y a mí me encanta. A mí yo lo recomiendo mucho también.
Tomamos
como
nota.
Un postre natural y
300 años del inicio de la construcción del ingenio de Nuestra Señora del Carmen en Frigiliana, cuarta generación. Javier Mesa es su director comercial. Gracias, Javier, por atender nuestra llamada.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Pase buen día.
Tenemos ruta del atún en la línea.
Efectivamente, estamos en pleno mes de mayo y eso ya se traduce, ¿no?, en nuestra tierra, en atún rojo de calidad. De hecho, bueno, podemos decir, sin miedo a equivocarnos, en el mejor atún rojo del mundo, que es el que se pesca en las almadrabas de nuestra costa y que podemos degustar, por ejemplo, en forma de ruta del atún, que son muy habituales en esta época. Ya hemos hablado de la de Zahara, de la de Barbate, de la de Conil, que hemos compartido en semanas anteriores, y hoy es el turno de la ruta del atún de la línea. Va a ser entre los próximos días 21 y 25 de mayo, o sea, de este miércoles a domingo de esta semana que entra. Tendremos conciertos, ronqueo, hasta un parque acuático infantil que se va a instalar en la Plaza Fariñas de la localidad almiense justo el próximo domingo. Pero vamos a lo que nos ocupa en el plano gastronómico. Tenemos 27 propuestas a un precio fijo de 4,50, de tan compleja elaboración, por ejemplo, como esta que hemos querido seleccionar, que es un sashimi de atún rojo marinado con salsa de soja sobre esférico de queso, jengibre y hierbas aromáticas, salsa de tomate asiático y pico de gallo mediterráneo.
¡Madre de Dios!
¡Qué bueno! Me gusta el pico de gallo bien preparado. Todo el mundo no lo prepara bien, pero bien preparado. Una cosa muy agradable.
Pico de gallo que no deja de ser una versión de nuestro picadillo.
Totalmente.
Es un picadillo. Bueno, pues, ¿hasta cuándo la ruta del atún?
Del 21 al 25 de mayo en la línea.
Y no podemos pasar por alto que estamos en la Feria de Jerez, chiquillos.
Ayer sábado dio comienzo a la Feria del Caballo de Jerez, y hablar de Feria de Jerez, habla de Fino,
del
Universal Vino Estrella de su feria. Fíjate que se calcula que esta semana en el recinto del González Hontoria van a caer alrededor de medio millón de botellas, de medias botellas. De Fino. Así que vamos a hablar de Fino, en concreto de la nueva saca del Fino en Rama de la bodega Fernando Castilla, en pleno barrio más flamenco, más bodeguero imposible de Santiago, y vamos a hablar con su director comercial, Fernando Romero.
Hola, Fernando, buenos días. Hola, Fernando, buenos días.
¿Fernando está de feria?
Lo tenemos ahí porque me lo ha dicho María Chamorro, y cuando dice María Chamorro que está ahí alguien, es que
eso
está.
Va a misa.
Fernando, ¿qué bodega es esta? Pues esta es una bodega familiar pequeñita.
La bodega Fernando de Castilla, sí, una bodega boutique ubicada, preciosa, por cierto, un casco bodeguero muy bonito, con una parra muy parecida a la famosa calle esta de
la
de
calle González. Más bonita
pues,
del mundo.
Pues también la tiene la bodega Fernando de Castilla, una parra y un pasillo entre Qué cascos bonito. De bodega, muy bonita, sí, una bodega pequeña, pero que hace unas cosas extraordinarias, la verdad.
Bueno, mientras recuperamos la comunicación, cuéntame qué es esto de premios al restaurante casual, pero esto ya es como casual, la ropa, ¿no?
Casual, sí, sí, sí. Pero ojo que estamos hablando de un hito importantísimo del que nos tenemos que sentir orgullosos de la hostelería andaluza, porque ha ganado ni más ni menos que el puesto número uno de esta lista, de este prestigioso ranking OAD, en concreto de la categoría casual, que son restaurantes no especialmente elegantes, pero sí de muy, muy, muy buena calidad.
Entonces, ¿qué es la liga OAD?
OAD es un ranking de opiniones de restaurantes a nivel internacional.
Ah, vale.
Y en los mejores restaurantes de Europa, en la categoría casual, el número uno de la lista es para el templo del marisco y de los pescados de calidad de Fuengirola, Los Marinos José. Oh. ¿Vale? Este es la segunda vez consecutiva que lo ostenta. Este ranking además es muy democrático y muy fiable, porque los resultados se obtienen a través de una plataforma de evaluación de los propios visitantes de los restaurantes, que además se combina con un conjunto de evaluadores cualificados. Como decimos, 882 restaurantes de toda Europa aparecen en el listado. Ya el simple hecho de estar, evidentemente, es un logro, pues me he imaginado ser el primero y por segundo año consecutivo, como decimos. Hay más andaluces también, si me permitís, en esta nómina de entre los mejores de toda Europa. No los podemos citar a todos, pero bueno, al menos un rápido reconocimiento a los que están entre los 100 primeros. En Málaga, Hermanos Alba, El Saladero en Vélez y Tánicos en Fuengirola, El Granadino Bar FM, Los Sevillanos de Jailu y Cañabota. ¿Ah, sí? Y Tres Gaditanos, El Faro de Cádiz, Casa Balbino en Sanlúcar y La Castillería en Vejer. A todos ellos, como representación de este buen hacer de la hostelería andaluza, nuestra enhorabuena y la felicitación desde Gente de Andalucía.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo.
¿Pasa ahí, hombre?
Alergia.
Tiene muertecita. Ay.
Muertecita en vida.
Alergia. Hola, María Chamorro.
Hola, ¿qué tal todos?
¿Cómo ha ido la semana fotográfica?
Muy bien, muy bien. Cerca de 60 reseñas en el...
¡Wow!
Bueno.
Muy bien. Muy buenas fotografías, ¿eh? Se han esforzado los participantes... ¿Sí? La han trabajado el tema, muy bueno, muy bueno, muy bueno. El tema era reflejos.
Reflejos. Bueno, pues
habla. Que no era fácil, ¿eh? No era fácil. Es muy bonito, muy, sí. muy pero inspirador.
Es bonito, pero era un temita complicado, pero han salido muy buenas fotos.
Bueno, pues vamos a ver las reseñas, ¿no?
Venga, pues vamos a empezar con las reseñas. Mira, primero venga, tenemos a Paco Vázquez, que manda una fotografía que a mí me ha llamado me ha despertado la curiosidad, porque es una fotografía que se le ha trabajado mucho, Paco, ¿eh? Es muy chula, se llama La Ola sobre el Espejo.
La ola sobre el
sí,
espejo.
Sí. Y si ves, hay de fondo arena de la playa, ¿vale? Y luego hay un espejo redondo en el que hay reflejada una ola rompiendo. Es muy bonita la fotografía. Se la ha trabajado, se la ha currado, y la verdad es que es muy, muy bonita la fotografía. Está bien hecha y además es muy curiosa. Es muy curiosa como a... La composición de la fotografía es muy curiosa, ¿vale? Luego tenemos también a Ana Rodríguez, que nos manda una fotografía que ella titula Sevilla es un reflejo. Es una fotografía en la que se ve el reflejo de la Giralda en el suelo que está mojado, ¿vale? Es muy bonita la fotografía.
Que las fotos mucho de reflejo dan mucho juego, ¿eh?
Sí, dan mucho juego, dan mucho juego.
No son fáciles.
Pero sí. Luego tenemos también a Luzgardo Jiménez Martínez, que titula la fotografía Reflejo casi perfecto. No, casi no, Luzgardo, perfecto. Reflejo perfecto. Dice, la tranquilidad del agua del estanque me permitió capturar la forma casi perfecta del edificio del Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, permitiendo distinguir de forma nítida farolas, focos, barandas, balcones, nubes y maceteros. Realmente es una fotografía de 10, Luzgardo. Está muy, muy bien conseguida y muy bien hecha. Y el reflejo está, no casi, ya te digo yo, perfecto. Luego tenemos también a Ana Rosa, que manda una fotografía muy bonita. Una fotografía que además es muy difícil de hacer, porque es una fotografía en la que se ve el ojo de un caballo, ¿vale? Y dentro de ese ojo hay un reflejo, ¿eh? Es una fotografía muy bonita. También, sí, muy bien hecha, trabajada y muy bonita.
Y te voy a decir una cosa, un ojo muy expresivo, ¿eh?
Exactamente, el del caballo. Es un ojo... A mí me da que la está mirando como diciendo, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú qué es lo que estás haciendo con mi ojo?
Esto no será para el concurso de María Chamorro,
esto
¿no?
Esto no será para esto, ¿no?
Está diciendo el caballo.
Sí, muy bien. Y luego Miguel Ángel Nieto también nos manda una fotografía muy bonita de un reflejo del envase del pintado en la Sierra Norte de Sevilla.
Ajá. Bueno, pues esas son las reseñas. ¿Tenemos ganador o ganadores?
Sí, tenemos un ganador, que es Luzgardo Jiménez Martínez, con esa fotografía reflejo casi perfecto.
Pues Luzgardo Jiménez es el ganador del concurso fotográfico de esta semana. Lucardo pasa a la final del mes de mayo, ¿no? Estamos en mayo. En mayo. Y aspira a ese magnífico premio para pasar dos noches de hotel, alojamiento y desayuno para dos personas en cualquiera de los 5 hoteles Villas de Andalucía.
Exacto.
A saber...
Laujar de Andarax.
Niña.
Diego de Córdoba. Es que estoy así misma viendo la
niña,
foto.
Niña.
Estoy en sí misma viendo la foto de Lucardo.
Bubión.
Bubión.
Gracias, Lema.
Y Cazorla.
Vale. Bien, tema... mi idea es que es única, ¿eh? No me diga a mí que no es única.
Estoy aquí con gente de Andalucía en claro. Facebook viendo no, la foto.
Bien, claro, bien, claro que sí. Muy bien, muy bien.
Tema para la semana que viene.
Bueno, pues tema para la semana que viene. Estamos en primavera, hay unos cielos maravillosos, ¿vale? Unas nubes estupendas, unos colores de cielos maravillosos. Entonces vamos a fotografiar eso, vamos a fotografiar cielos y nubes, ¿vale? Vamos a capturar la belleza y la variedad que nos ofrecen pues este tipo de cielos y nubes. Vamos a utilizar un objetivo gran angular, en las cámaras es muy difícil, es muy fácil localizarlo, ¿vale? Pero en los móviles, para localizar el gran angular, ¿vale? Casi siempre viene predeterminado en la cámara. Es cuando tú le das a hacer una fotografía, ¿vale? Lo que se te abre, viene ya predeterminado el gran angular en esa fotografía. Lo traen los móviles así por defecto. Pero también si no lo localizas, puedes encontrarlo en la aplicación de la cámara, ¿vale? Le das a la foto y te aparecen un dispositivo que pone ultra gran angular o super gran angular. ¿Vale? Es muy fácil. Y luego también, si no dispones en el móvil de este de esta opción, del gran angular o el super gran angular, pues muy sencillo, utilizas la función zoom. Es tan sencillo como eso, ¿vale? En el móvil utilizas la función zoom, en la pantalla del móvil con los dedos acercas, ¿vale? La imagen y utilizas esa función, que equivale en un móvil, si no lo tiene, a lo que es la función gran angular o super gran angular.
Bueno, pues fotos de cielos y nubes, que también da mucho juego.
Sí. Vamos a intentar buscar nubes curiosas.
Sí. ¿Vale? Sí. Y esta semana todavía tenemos nubes curiosas. De aquí a unos días ya no habrá nubes.
Ya
pero,
no habrá nubes.
Pero de momento todavía
pero seguro que la gente, tú sabes que la gente va guardando fotos. Van guardando, van haciendo fotos y van guardando y aparecen fotos muy curiosas.
Pues perfecto, ya tenemos tema para la semana que viene. Gracias, María.
A vosotros.
Ya sabéis, para participar en el concurso fotográfico de María Chamorro, solo tenéis que enviar vuestra foto y subirla a nuestro perfil de Facebook en el capítulo que ella misma ya publica. 13:41, enseguida la gente accesible.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Tomamos la penúltima?
Sí, la penúltima, porque se acaba la liga.
Estamos en la penúltima jornada y te contamos todo el fútbol en el que juegan los nuestros.
Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Betis.
Y desde el Sánchez Pizjuán, Sevilla, Real Madrid.
Además, en segunda división, Racing de Ferrol, Cádiz.
Vive el final de liga en la gran jugada de radio con la emoción de Canal Sur Radio.
Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Con Beatriz García Reyes, tiempo para la gente accesible, tiempo para la accesibilidad y la inclusión. Beatriz García Reyes, como sabes, es directora de Everyone Consultores, especialistas en accesibilidad y es Premio Andalucía Más Social por este apartado en Gente de Andalucía. Hoy nos traes una propuesta interesante desde San Roque. Cuéntanos, Bea.
Pues mira, Pepe, en esta sección normalmente hablamos de accesibilidad e inclusión, pero no como unos conceptos abstractos, sino como realidades que afectan a la vida cotidiana de muchas personas, ¿no? Y es que cuando hablamos de accesibilidad, pues hablamos de poder moverse, de participar, de disfrutar y de vivir sin barreras. Y cuando hablamos de inclusión, pues lo que hacemos es hablar de construir espacios donde las personas tengan cabida sin importar sus capacidades. Entonces hoy queremos poner el foco en el turismo, un ámbito que no siempre está pensado para todos, ¿no? Viajar, descubrir un pueblo, seguir una ruta guiada o simplemente entrar en una oficina de turismo puede ser una experiencia muy diferente si tienes una discapacidad o tienes necesidades de accesibilidad. Por eso es muy importante que los municipios apuesten por un turismo accesible que no excluya, que no limite y que en realidad lo que es que no discrimine. Uh-huh. Un municipio que está trabajando por ser un destino accesible es San Roque, en la provincia de Cádiz.
Dame un segundo tan solo, ya que estás hablando de la provincia de Cádiz, para anunciar a los oyentes que precisamente ahora, a las 2:15, en 30 segundos, la provincia de Cádiz se va a desconectar de la programación en cadena para atender a su programación local por el fútbol. Si estáis en Cádiz y queréis seguir escuchando este programa, la programación convencional lo podéis hacer a través de la web o de la app, siempre eligiendo la emisión Canal Sur Radio Andalucía. Seguimos.
Pues nada, como te iba diciendo, bueno, pues San Roque, como muchos de nuestros oyentes sabrán, pues cuenta con un patrimonio histórico riquísimo, una ubicación que es privilegiada, y su ayuntamiento está dando pasos para que su oferta turística sea realmente inclusiva, ¿no? Entre ellos, pues la organización de una ruta guiada accesible por su casco histórico el próximo 28 de mayo. Para hablar de todo esto tenemos hoy como invitados a Alfonso Valdivia, que es el concejal de turismo de San Roque, y a Blanca Espinosa, que es una estudiante de animación sociocultural y turística que tiene discapacidad visual. Ajá. Y que está haciendo sus prácticas en la Delegación de Turismo del municipio.
Qué bien, bueno, pues buenas tardes a Alfonso y a Blanca, los dos, bienvenidos y gracias. Hola. Por atendernos.
Nada, gracias a vosotros por
gracias
recibirnos.
Gracias a vosotros.
Bueno, pregunto a Alfonso, ¿en qué consiste la visita guiada accesible del próximo día 28 y qué suponen estas visitas para su municipio?
Pues mira, nosotros, el municipio de San Roque, en concreto la Delegación de Turismo, pusimos desde hace ya un par de años nuestro reto en la accesibilidad, ¿no? En no solo tener un turismo de todo tipo, sino un turismo para todo el mundo. Y por lo tanto, San Roque es un pueblo un tanto escarpado, con cuestas, pero nosotros creíamos que sí que podíamos tener rutas accesibles. Y por lo tanto, lo que hicimos fue ponernos a trabajar en tener, tanto en la zona baja como en la zona alta del casco histórico, pues rutas totalmente accesibles. Y de hecho, ya el año pasado tuvimos el sello DALCO, que certifica, pues garantiza el 100% del cumplimiento de la accesibilidad universal. Por lo tanto, tenemos tanto la zona baja, donde está la Plaza de Toros y diferentes monumentos, y la zona alta, donde podemos encontrar la iglesia y el Palacio de los Gobernadores.
Concejal, aparte de esta iniciativa, bueno, que concretamente, ¿qué medida de accesibilidad tiene la ruta? ¿Qué otras iniciativas se han llevado a cabo en San Roque?
Pues mira, precisamente también el año pasado presentamos en Fitur nuestra guía de accesibilidad. Entonces lo que fuimos haciendo es ir visitando todas las empresas, tanto privadas como públicas, e incentivando a que fueran mejorando sus instalaciones. Y con ello, con toda esa información que recogimos en colaboración también con COCENFE, que es la Federación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, incentivamos a que fueran mejorando todas sus instalaciones. ¿Cómo? Y lo fuimos reflejando en una guía. En una guía que podemos ver con diferentes colores, pues las zonas que son accesibles, zonas que son potencialmente accesibles y zonas donde no son accesibles. Así que el turista que venga, que tenga algún tipo de discapacidad, pues puede con nuestra guía visitar unos sitios sí y otros sitios no. Y con eso hacemos que esas empresas que hemos visitado se pongan a trabajar para que el año que viene, pues su color pase de rojo a amarillo o de amarillo a verde.
Ah, genial.
¿Y para el futuro, Alfonso, tenéis prevista alguna mejora de accesibilidad turística?
Sí, por supuesto. Nosotros tenemos nuestra oficina de turismo, que la vamos a cambiar a otro emplazamiento que es más accesible porque está en la zona media del municipio. Y luego también, pues, todas las instalaciones que el ayuntamiento hace, obras y demás, pues son totalmente accesibles. Y luego tenemos la ambición de seguir, porque ahora mismo con el sello DALCO tenemos las dos visitas guiadas, tanto la parte baja como la alta, y tenemos la ambición de seguir incrementando, pues, las visitas guiadas de nuestra oferta, pues seguir teniendo más visitas guiadas con este sello DALCO, que certifica, como he dicho, Pues el 100% del cumplimiento de la accesibilidad universal.
Bueno, tenemos que decir que DALCO es un acrónimo de deambulación, aprensión, localización y comunicación, para aquellos oyentes que no sepan exactamente qué es el sello DALCO, ¿no? Que es lo que recoge la norma UNED 170.001 de accesibilidad universal y criterios DALCO. Por otro lado, tenemos también, como hemos dicho antes, a Blanca Espinosa, que es una chica que estudia el ciclo de animación sociocultural y turística. Blanca tiene una discapacidad visual total, es decir, no ve nada, y está haciendo sus prácticas en la delegación donde ha participado activamente en esta ruta, ¿no?
Blanca.
Blanca, se me ha ido el nombre.
¿Cómo te has sentido en tu proceso de práctica, Blanca?
Pues la verdad que muy bien y muy cómoda y muy contenta por las cosas que se están logrando y estoy llevando a cabo dentro de mis prácticas, de mi formación.
¿Y qué es exactamente lo que estás haciendo tú, Blanca? Porque, bueno, yo he estado bicheando por ahí y estás haciendo varias cositas. Cuéntanos.
Sí, pues mira, estoy optimizando lo que vienen siendo los recursos que tenemos dentro de turismo, como puede ser la transcripción al sistema Braille de los folletos informativos que se encuentran dentro de la oficina. Por ejemplo, también el terminar de adaptar los ascensores, señalizándolos con pegatinas para que las personas con discapacidad visual sepa que ahí se encuentran. Optimizar la página web accesible para comprobar que no haya ningún fallo, la guía accesible también.
Estás testeando, ¿no? Estás aportando y testeando, ¿no? En primera persona.
Investigando. ¿Y qué mensaje, Blanca, te gustaría dejar a quienes nos estén escuchando en este momento?
Pues, en primer lugar, agradecer a tanto a mi instituto como al ayuntamiento, como a Turismo, por acogerme allí. Y a invitar a la gente que pueda participar en mi visita guiada accesible, que como anteriormente habéis mencionado es el 28 de mayo y se puede inscribir tanto llamando por teléfono al número de la delegación como por el correo electrónico.
Ajá. Bueno, pues esto está muy bien. Gracias, Alfonso y Blanca, por compartir esta experiencia con nosotros, por llevarla a cabo, por supuesto. Y a los oyentes ya saben, pueden recordar, el 28 de mayo hay una cita accesible en San Roque. Blanca Espinosa, Alfonso Valdivia, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Adiós.
No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí.
Y de todo cuanto hablamos aquí, cómo y dónde, de qué manera podemos ampliar la información.
Pues en las redes sociales de Everyone Consultores y de Gente de Andalucía y en mi Twitter personal @BKD.
A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano.
Las apuntaciones de José Miguel Barrón nos traen terminología gastronómica de origen a veces desconocido. ¿Qué son las sopas pegas de Olvera?
Pues mira, sentimos especial predilección en esta sección por las recetas que provienen del hambre, que son ese alarde de creatividad que había que hacer antiguamente para poder llevar algo a la mesa medio decente en épocas de escasez, que la verdad es que eran muy, muy frecuentes. Por eso hoy traemos al hermano pobre de la tortilla de patata, tan pobre porque no tiene ni patatas ni huevos.
Ah, o sea, muy bien.
Una tortilla de patata que no tiene ni... Es una auténtica genialidad. Con un nombre, además, como dice, de lo más singular, que estas sopas pegas de Olvera en el interior de la provincia gaditana. Se llaman sopa, pero no tiene nada que ver con lo que entendemos habitualmente por sopa. Os cuento rápidamente. Ingrediente menos imposible: pan duro, aceite de oliva virgen extra, agua, sal y unos ajos. Nada más. La elaboración también de lo más sencilla. Se coge un poco del pan, se fríe en aceite y se reserva. En ese mismo aceite se doran los ajos, se va añadiendo el pan poco a poco junto con agua, se cuece todo y finalmente se añade el pan frito para que quede como una costrita. Se le da la vuelta para darle forma de tortilla y ya tenemos esta versión pobre de la tortilla de patata, que si se hace bien debe quedar jugosita por dentro, doradita por fuera, que es una exquisita que, como decimos, quitó mucha hambre en la época. Ahora hay versiones ya algo más ilustradas, con espárrago, por ejemplo, que es muy abundante en aquella zona, pero la original es esta curiosa sopa que no lleva caldo, en forma de tortilla, que no lleva huevo.
Está muy bien, porque es una sopa que no es sopa, que es una hermana pobre de la tortilla de patata que no lleva huevos ni lleva patata.
¿Qué te parece?
Está muy bien. Bueno, y en la croqueta me hablas del precio de la croqueta.
Sí, la croqueta de esta semana es una metacroqueta. Una croqueta hablando de la croqueta, porque en qué momento hemos normalizado que nos vendan las croquetas por unidades y con una cotización que en ocasiones alcanza los 4 o hasta, que las he visto, 4,50 euros por ejemplar.
¿Una croqueta?
Una croqueta 4,50. Esto significa que una ración modesta, incluso antiguamente podríamos definirla como cortita, de 6 unidades, se nos dispara a 24 euros.
¡Qué barbaridad!
Es decir, y perdón por acudir a las ya olvidadas pesetas, pero es que así me parece hasta más indecente. 4.000 pesetas, un plato de croquetas.
Vamos,
croquetas.
Vamos, vamos.
Leche y harina en abundancia, más una presencia en la mayoría de ocasiones testimonial de unas brinas de jamón o de pollo o algo similar, se empana y se fríe. No seré yo el que le ponga los precios de un establecimiento de hostelería, válgame el señor, profesión que honramos, aplaudimos, defendemos y promovemos todos los domingos desde aquí. Cada uno es libre de fijar y ponerle precio a su trabajo. Pero en serio, 4.000 pesetas, un plato de croqueta, no sé. Quizás de esta escalada todos acabaremos saliendo perjudicados, los clientes, porque cada vez será más un lujo salir a tomar algo y en consecuencia lo podremos hacer mucho menos frecuentemente y el hostelero en consecuencia acabará teniendo una menor afluencia. Difícil encajar todas las piezas, pero espero que se consiga para que podamos seguir disfrutando de nuestra querida croqueta.
Serán como un cepelín de grande, ¿no?
Ya te va de la croqueta, ¿eh?
¿Puedo decir una cosa de las croquetas?
Claro.
Mira, cuando... Bueno, la caseta de mi padre se llevaba como a la antigua usanza. No había caseteros, sino que lo llevaban ellos. Ellos compraban los cuatro socios y compraban la comida. Entonces la compraban en un sitio que se llamaba Elisa Victoria, al lado de la Venta del Gato.
Ah, sí.
Las mejores croquetas del mundo. A mi caseta venía todo el mundo a comer croquetas. Unas croquetas gigantes de todo tipo hace ya 20 y tantos años. De roquefort con nueces, de todo. De queso de cabra con miel. Espectaculares. Unos croquetones que te moría. Eso ya los hijos cogieron el negocio, pero ya, bueno, lo vendieron, no sé qué. Y esas croquetas murieron. Las mejores del mundo.
Los recuerdos de Beatriz.
Tiene la alegría de tu claridad. La esperanza que nos viene a recordar.
O la croqueta es muy grande.
Que no, croquetas normales y corrientes.
O eso es...
Es que es una croqueta, no un flamenquín.
En el mundo de la gastronomía ha entrado el camelo, ¿eh?
Hombre.
El mundo camelo ha entrado.
La siguiente croqueta será la Gilda. Tenemos que hablar de la Gilda. Que hablar de la Gilda.
Sí, señor.
Se merece
sí.
Una croqueta, ¿eh?
Bueno, ¿sí? Hay que hablar de la Gilda, hay que hablar de las almendras. Es la caseta de feria a... 6 euros un platito de almendras fritas. Hay que hablar de muchas cosas. Hay que hablar de muchas cosas. Bueno, que hay que irse. Oye, al final no hemos podido hablar con Fernando Romero, director comercial de la bodega jerezana Fernando de Castilla, pero este vino es una maravilla.
Yo creo que lo merece. 3.600 botellas nada más, un fino en rama Fernando de Castilla, una joyita de Jerez.
¿Qué va a hacer hoy José Miguel Barrón?
Comer y descansar.
¿Qué va a hacer Beatriz García?
Pues tengo gente en casa, así que comidita familiar.
¿Qué va a ser Ana Carvajal?
Estornudando, ¿no?
Estornudando.
Comida familiar también, hoy toca disfrutar de la mami.
Muy bien, porque lo pasáis muy bien, chicos.
Muchas gracias, igualmente.
María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción y en los podcasts. Carmen Sánchez Vaquero con B, en la comunicación y en las redes. En la realización, Antonio Franco y el gran Pedro Luis Moreno. Y engrudándolo todo, Ana Carvajal.
Aquí estoy yo, por todo y más. Sé que saltar, seremos dos. Hey, vamos a correr.
Hoy nos despedimos con uno de los nombres de la jornada. Después del Papa León XIV, yo creo que el que más gente ha reunido ha sido Manuel Carrasco, ¿eh? Bueno, quitando Eurovisión, pero eso es por la tele, ¿no?
Eso
es por la tele.
Sí, sí, sí.
70.000 personas ayer en el Estadio de la Cartuja, anoche, triunfando a lo grande una vez más. Por este hombre, aparte de Luz, de Huelva, también una cosa que habrá que estudiar.
El coraje roto de este perdedor.
Nos vamos, se quedan ahora con la información en Canal Sur Radio. Nosotros volveremos el próximo sábado, si Dios quiere será a partir de las 9 de la mañana. Ojalá estén todos ahí. Entre tanto, sean inmensamente felices, amigas, amigos. Cuidadito en la carretera si van a coger el coche o si están de regreso a sus casas. Cómanse la vida. Si la vida viene con croqueta, cuidadito con la cuenta.
Te va a salir caro.
Te va a salir caro la vida. Pero sean muy felices. Pásenlo bien. Gracias por estar ahí. Gracias por su fidelidad. Amigas, amigos. Hasta el sábado que viene, si Dios quiere.
Que va sin frenos, derrapando, buscando sin dirección, huyendo de tu pasado y del error, como Forrest Gump corriendo tras el viento. Volvamos a reír, que en tu soledad te acompañaré.